11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. Como te prometí, nos queda todavía una hora de programa por delante, una hora de programa contigo. Vamos a hablar ahora mismo con Sebastián Quintana y en el día de hoy hablaremos sobre prevención en las playas. ¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Brian. Un saludo. Encantado de saludarte a ti y a toda la audiencia de la cadena COPE.
Igualmente. Hoy nos toca, desde luego, un tema interesante que los padres, a lo mejor, pues pueden llegar a ser conscientes, pero no del todo.
Sí, efectivamente. Muchas veces oímos a nuestros hijos o los padres que le dicen a los niños cuando se van al agua, coge el salvavidas, ¿vale? Para que vayas más seguro, ¿no? Y en muchas ocasiones confundimos lo que es un salvavidas realmente, un elemento de flotación que puede servir y es seguridad, genera seguridad en el menor, a juguetes que se inflan, ¿de acuerdo? Hay que diferenciarlo. Hay muchos juguetes que se inflan, que los padres creen y las madres que están seguros sus hijos cuando se meten en una piscina o en una playa, y que pueden constituir pues una trampa mortal, ¿no? ¿Quién no ha usado manguitos? Todos hemos aprendido de pequeñitos, ¿eh? Los padres, nuestros padres nos ponían unos manguitos, y ¿qué ocurre? Que con los manguitos colocados a través de los brazos, ya los padres muchas veces dejan la vigilancia, mi hijo está seguro, o mi hija flota, pero atención, los manguitos se pueden salir. Si le hemos puesto crema al niño, crema de protección solar o cualquier elemento, o incluso el manguito se lo compramos de tres tallas mayor, ¿vale? Es muy probable que el manguito se salga. Y hay que tener en cuenta que el ahogamiento es un episodio rápido y silencioso. Quien se está ahogando, y más si es un menor de edad, no va a gritar, papá, que me ahogo, o mamá. Ni siquiera va a chapotear, no va a hacer nada de ruido. Y lo que va a suponer que cuando los manguitos se le salgan, ¿vale?, se vaya directamente al fondo. Por eso, cuando nosotros nos bañamos con nuestros hijos en playas o en piscinas, siempre recomendación introducirte en el agua con ellos. Hay claro. Técnicas que hablan de aplicar la técnica del 20-30, ¿no? El niño está en la playa o en la piscina, que cada 20 segundos le miramos para comprobar que está bien y que en caso de que el niño sufra una situación de riesgo, que en menos de 30 segundos podamos ir a buscarle, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, Brian. ¿Dejarías tú una cartera con 200 euros en un parque, la dejas encima de un banco y aplicas la técnica 20-30?
No, yo personalmente no.
Pues evidentemente con la vida de un hijo menos, ¿no? Y eso, por ejemplo, es uno de los factores. Los padres ponen los manguitos y ya creen que su hijo está absolutamente seguro y desgraciadamente tenemos muchísimos casos reales donde el niño, pues sin hacer ruido, sin prácticamente chapotear, se va al fondo y los padres de espalda, hablando, whatsappeando, en fin, despistados, ¿no? No olvidemos que cuando un menor de edad es víctima de un ahogamiento, de un accidente acuático, de cada 10 casos donde la víctima es un menor de edad, de cada 10 casos, 9 se producen por una falta de vigilancia y de atención de los tutores que están a su cargo.
No, desde luego que cuando uno pues puede tener hijos, como es el caso de amigos míos, cuando van a la playa es vigilancia constante y desde luego que van a todo menos a disfrutar. Y también estamos hablando de que en el caso de estos manguitos, pues además de que puede el niño escurrirse los brazos pues si lleva crema, también hay que añadir el hecho de que pueden estar también poco inflados, porque algunas veces, a todos nos ha pasado, que cuando éramos pequeños pues siempre decía, oye, que me aprieta un poco. Y al final también se trata de que se quede estancado en el brazo.
Efectivamente, siempre es mejor que quede con presión, ¿de acuerdo? Presionado en el brazo, tampoco para hacerle tomarle la atención al niño, con el aparato de la atención, pero sí que lo importante es estar siempre un adulto vigilándolo, ¿no? Eso es fundamental, tanto en playas como en piscinas. Otro elemento de flotación que puede constituir un riesgo son los flotadores en forma de donuts, ¿vale? A los niños se lo ponemos por la cintura. Muchas veces quedan pues también presionados, quedan muy pegados a la cintura, a las caderas, y en muchas ocasiones ese niño cuando está en la piscina o en la playa y estira el brazo para coger algo que está flotando, simplemente por hacer juegos y movimientos, el propio peso de la cabeza y del cuerpo del tórax hacia arriba va a hacer que el niño se dé la vuelta, ¿de acuerdo? Se va a dar la vuelta, el niño está encajado en ese flotador en forma de donut, va a quedar boca abajo la cabeza y va a ser imposible que vuelva a recuperar la verticalidad, es decir, con la cabeza al aire libre. Esto también constituye un peligro tremendo en muchas ocasiones y por eso la insistencia de que padres, madres, tutores, en los campus de verano, ahora que hay decenas de campos de verano donde niñas y niños interactúan siempre en espacios acuáticos para aprender a hacer surf, boogie, windsurf, canoa, en fin, un montón de actividades. Los niños están interactuando permanentemente en el agua, ahora mismo miles y miles de niños y niñas de toda Canarias están pues en los campos de verano. Hay máxima atención por parte de los adultos, de los monitores, para que no ocurra nada, porque como siempre recordamos, para que un niño de 6, 5, 6 años pueda perder la vida por ahogamiento, bastan 3 minutos sin respirar. Un bebé de 12 meses en 27 segundos puede perder la vida, y niños de 13, 14 años en 4 minutos pueden sufrir una parada cardiorrespiratoria por sumersión, por ahogamiento y con un desenlace que puede desembocar sin remedio.
Una pregunta que me vino ahora a la cabeza, si, somos conscientes de que hay que tener siempre vigilancia constante y es que esto no es un parche ni mucho menos, pero sí es verdad que cada vez vemos más que los padres están interesados en que sus hijos aprendan a nadar a edades muy tempranas. Hemos visto muchas veces bebés que son capaces incluso de mantener un poco la respiración debajo del agua, en el caso para que no les entre agua en la nariz. ¿A qué edad usted recomendaría que los padres iniciaran a sus hijos en la natación?
A partir del año de vida, a partir del año de vida. Hay que tener en cuenta que el bebé ha estado 9 meses flotando en el líquido amniótico, ¿de acuerdo? Y que justamente nada más nacer, aún tenemos absolutamente presente el no tragar agua, es decir, la glotis está perfectamente adiestrada todavía por esos 9 meses que hemos estado en el vientre materno, a medida nacemos, y todavía la glotis, es decir, la acción esta automática de que si nos metemos en el agua, inmediatamente cerramos la glotis, el bebé cierra la glotis, con lo cual no entra agua y puede aguantar flotando sin respirar en un corto espacio de tiempo. A medida que pasa el tiempo y no nos entrenamos en espacios acuáticos, se nos va atrofiando el efecto de la apertura y el cierre automático de la glotis, y ahí es donde tenemos que volver a practicar. Nosotros siempre recomendamos enseñar a nuestro hijo o hija desde el primer año de vida. Hay en distintas instalaciones deportivas con piscinas, tanto públicas como privadas, donde se dan clases de matronatación, y desde luego ya no solamente es que el niño o la niña aprenda a nadar, sino que los estímulos a nivel cognitivo, a nivel del desarrollo global, integral, de su propia seguridad, la autoestima, el interactuar con otras bebés, con sus propios padres, crea unos vínculos que a nivel del desarrollo global e integral del niño o de la niña es absolutamente beneficioso. ¿Cuál es el gran problema? Que prácticamente todas las clases, los centros educativos de Canarias, no solamente de Canarias, de España, sino también de la Unión Europea, han suspendido las prácticas, las clases para enseñar a nadar a los niños desde primeras edades. Hace no mucho se ponía en contacto la presidenta del AMPA de un centro, de un colegio, el Colegio Iberia, en Las Palmas de Gran Canaria, protestando, nos hacían llegar que el centro había suspendido las clases para enseñar a nadar al alumnado y, desgraciadamente, a nivel de la Unión Europea, esto es un estudio que yo hice en la Unión Europea y que presenté en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en el año 19, ahí comprobamos que entonces eran 28 los miembros de la Unión Europea, con el Reino Unido integrado también, y habíamos descubierto que prácticamente el 70% de las clases para enseñar a nadar a niños y niñas en toda la Unión Europea se habían suprimido.
La verdad que es una pena porque eso quieras o no, da tranquilidad y también, si hablamos de porcentaje, da mayor porcentaje de supervivencia al menor.
Total y absolutamente. Mira, en las charlas que nosotros damos en todos los centros de Canarias, en la península, en distintos países, yo siempre hago una serie de preguntas, un cuestionario, ¿no? Que es motivo de un estudio que estamos elaborando. Comprobamos que de cada 100 niños en Canarias, yo pregunto quién sabe nadar y quién no. Que levante la mano quien no sepa nadar. Eso da mucho corte, ¿no? Y bueno, hay chicos, chicas que tienen la valentía, entre comillas, y levantan la mano con la consiguiente risa del resto de compañeros de la clase, ¿no? Que saben nadar. Y luego lo que sí observo cuando yo termino de dar mis charlas en los institutos y en cualquier centro, en las universidades, etcétera, pues sobre todo en la gente de la ESO y de bachiller, cuando termino de dar la charla, veo yo un grupito de niños y de niñas que están esperándome a la salida de la clase, y entonces me confiesan en bajo individualmente, yo no sé nadar, pero me daba corte, ¿no? Alrededor de cada 100 niños, alrededor entre de cada 100, entre el 12 y el 15% de los chicos y chicas canarias no saben nadar.
A mí un dato que me llamó bastante la atención, que es algo que tiene cierta lógica, pero que no lo llegas a pensar hasta que no lo ves. Yo tengo una amiga de Madrid que estudió la carrera conmigo y vino de vacaciones aquí a Canarias. Pues me acuerdo que estábamos en una de las playas del norte y claro, cuando vio que había ligeramente olas, porque ella está acostumbrada a las piscinas de Madrid y decía, Brian, yo no sé nadar muy bien y a mí el tema de las olas pues me da miedo. Y eran unas olas pues mínimas. Y me llamó la atención justamente eso de que en Canarias es verdad que estamos muy acostumbrados a tenemos como ese ADN de ir a la playa constantemente con la familia los fines de semana, pero claro, en otros lugares vemos que no ocurre. Y en el caso de Madrid, que sabemos que van muchas veces a la costa valenciana, que van también a Andalucía,
Sí.
pues vemos también eso, ¿no? Que acostumbrados a piscina o a no nadar constantemente, pues también a veces se ponen en riesgo porque no tienen esa habilidad a la hora de nadar.
Efectivamente, y no olvidemos que Madrid tiene playa, que es el lago de San Juan, ¿eh? Como decimos, ¿no? El lago de San Juan, que además que acabamos de darle el distintivo de bandera azul un año más a ese lago en la zona de Madrid. Claro, estamos acostumbrados a aguas absolutamente tranquilas, son aguas normalmente estancadas o estancas, ¿no? No es el mar abierto. Y ahí, pues bueno, evidentemente hay que aprender y saber y conocer la personalidad de cada uno de los puntos de la costa, ¿no? En los sures de las islas, en Tenerife, en Gran Canaria, Fuerteventura, exactamente, vamos, los sures, la zona sur de las islas, son costas menos rocosas, son más arenosas, donde cuando queremos bañarnos y queremos, pues, nadar un rato, tenemos que caminar bastante mar adentro, ¿no? Para que el agua nos llegue por la cintura. En los nortes vemos que la costa es muchísimo más accidentada orográficamente, el oleaje es mayor también, y basta con meternos, damos tres pasos en las playas del norte, la de Bajamar, por ejemplo, y en tres pasos ya el agua nos llega por encima de la cintura, ¿no?
Sí.
Ahí es donde tenemos que comprender, donde tenemos que guardar más y aplicar más la precaución, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se llaman las olas de resaca, en esas playas con una inclinación muy pronunciada, ¿de acuerdo? Dicen que la bandera amarilla es meterte, que el agua no te llegue por encima de la cintura. Yo recomiendo que en playas del norte, donde la inclinación es muy pronunciada, que el agua no nos llegue por encima de las rodillas. ¿Por qué? Porque el efecto de la ola de la resaca, cuando llega la masa de agua a la orilla y vuelve a recoger para meterse mar adentro, ahí va a ser un efecto de arrastre. Nos va a poder hacer perder el equilibrio, ¿vale? Tirarnos, perder el equilibrio, caernos al agua y ya que nos pueda arrastrar. Ahí por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando hay ola. Y ahí con lo que le ocurre a tu amiga Brian, pues lógicamente está acostumbrada en zonas donde incluso no hay corriente, a no ser que nos vayamos a un río. Vale,
Claro.
pero en las piscinas, etcétera, etcétera, y en el lago de San Juan tampoco hay corriente y mucho menos oleaje, y ahí es donde se asustan, ¿no? Pero benditas las olas son las que, donde hay olas en el mar, cuando nos bañamos, ahí es donde no hay corriente de retorno. En un punto de la playa donde vemos la playa donde rompen las olas por todas partes, la espumita blanca, ¿no? Los borreguitos blancos,
Sí.
eso es una zona segura porque ahí no existe corriente de retorno. En el punto de la playa donde vemos que prácticamente la lámina de agua está lisa, llana, ahí es donde está la corriente de retorno y donde no tenemos que meternos porque la corriente nos va a empujar mar adentro y nos va a impedir alcanzar la orilla.
Una curiosidad que me entra ahora, si los ciudadanos, los oyentes de la cadena COPE, están interesados en acudir a ciertas playas y no saben si hay socorrista o no, ¿hay alguna manera de comprobar que esa playa tiene socorrista?
Pues metiéndote en la página web del ayuntamiento correspondiente, incluso muchas playas, sobre todo, tienen su propia página web, bien vinculadas al ayuntamiento o bien vinculadas al club deportivo. Y lo que sí tenemos que tener claro es una cosa: siempre recomiendo yo acudir a playas donde hay servicios de socorrismo. Ahora estamos ya en periodo de verano. Prácticamente cuando se acaba el verano, Brian, el 75% de las playas de Canarias que tienen servicio de socorrismo durante el verano, el 75% deja de tenerlo. ¿Vale? Vencen los contratos de los ayuntamientos con las empresas de socorrismo, ¿vale? Y se quedan absolutamente inermes, es decir, sin ningún tipo de vigilancia. A día de hoy, prácticamente todas las playas. Acudir a playas donde hay socorristas, donde hay servicio de seguridad acuática y además las playas, aquellas playas con bandera azul, están obligadas, como sabes, yo soy miembro de la Asamblea General de Bandera Azul España. Hace muy poquito estuvimos ahí en Tenerife haciendo la entrega en el Club Náutico de todas las banderas azules a todos los municipios y puertos deportivos de la Comunidad Autónoma de Canarias, e ir a una playa donde bandera azul significa que esa playa tiene el agua limpia, la arena limpia, tiene servicios de aseo, tiene accesibilidad para personas con movilidad reducida y, por supuesto, tiene servicio de vigilancia. Hay que tener en cuenta que si nos ahogamos, que si sufrimos un accidente, el factor tiempo va a ser fundamental, va a marcar la diferencia entre que sigamos vivos o podamos perder la vida y ahí acudir a una playa donde hay socorrismo, donde hay socorristas, donde hay guardavidas, que es como a mí me gusta llamarlo, es siempre una mayor garantía, una mayor tranquilidad para todos y todas.
Desde luego que sí. Por ir cerrando un poco también esta sección, una pregunta que le iba a hacer, estamos hablando antes de los manguitos, estamos hablando del típico donut, ¿no? Que ambos presentan riesgo. ¿Podríamos hablar de los chalecos que le suelen poner ahora a los niños, que vienen con una especie de ganchito en el medio, como la opción más segura?
Vale, los chalecos salvavidas hay que comprárselo siempre de la talla. Hay padres, madres que se lo compran, bueno, para que le dure 3 veranos y el niño, más que un chaleco salvavidas, parece que tiene un traje de primera comunión. ¿De acuerdo? Entonces, el chaleco que y comprarlo, hay muchas tiendas baratas, orientales, donde no tienen garantía de seguridad ninguna en cuanto a la composición, en cuanto hay muchos de estos, los encajes, los cosidos, ¿no? Que al niño le raspa, le pueden hacer incluso laceraciones, heridas. Que tengan esos chalecos salvavidas, el sello, la de la CE, ¿de acuerdo? Eso significa que están homologados y que son seguros. Eso es fundamental y evidentemente que ese chaleco mantenga al niño flotando en vertical. Recordamos hace unos años que a los niños nos ponían en la espalda una especie de corcho rosado, rosa, ¿vale? Donde al niño lo obligaban o la niña a estar siempre en horizontal, ¿no? Acababas con un dolor de esternocleidomastoideo, es decir, con un atortícolis tremenda, ¿no? Y que no eran nada seguros. Estos chalecos, uno de los conceptos y de los elementos que te dicen es seguro, es que te mantengan la vertical calidad cuando el niño o la niña se mete en el agua. Tampoco hay que exagerar, como hace unos veranos un padre que me reconoció y me enseña a su hijo que lo lleva de la mano para darse un baño y el niño iba con chaleco salvavidas, con un aro salvavidas, un donut y manguitos, ¿no? El niño decía, don Sebastián, ¿está seguro mi hijo, verdad? Claro, el niño está seguro, pero el niño parecía Robocop. Tampoco hay que exagerar, de acuerdo, a la hora de mantener los elementos. Y la clave es meterte siempre con tu hijo o tu hija en el agua. Y ya un último consejo, si me permite,
Sí.
Brian, cuando en las playas. ¿De acuerdo? Ahora estamos todos comprándole a nuestros hijos, nuestras hijas, esos flotadores gigantes con forma de unicornio, de flamenco, de animales, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que con un poco de brisa que haya en una playa y el niño lo montamos encima de ese flotador y nos despistamos, los padres, las madres al chiringuito, a whatsappear, a hablar con los amigos, ¿de acuerdo? Con un poco de viento y un poco de corriente. La cabeza y el cuello de ese flotador, de ese juguete que se infla, vale, va a ser el efecto vela. El niño o la niña pesa muy poco, con lo cual, con un poquito de viento y un poco de corriente, el niño se ha subido encima de un barco de vela y va a ser arrastrado mar adentro de una forma muy rápida y a gran velocidad. Tenemos casos reales que nosotros y yo los proyecto en nuestras conferencias y charlas, donde un crucero en el Mediterráneo, ¿vale? A 6 millas de la costa, de repente se encuentra con una niña de 11 años subida a un unicornio, a 4 millas de la costa.
Tremendo.
Afortunadamente fue rescatada sana y salva, pero tener mucho cuidado, ese tipo de juguetes que se inflan en forma de animal, el cuello y la cabeza hacen el efecto como si tuviesen una vela y van a arrastrar al niño y la niña mar adentro, con lo cual en los casos donde hay viento, un poquito de viento y un poco de corriente, no utilizar estos elementos en las playas.
Pues estas han sido nuestras recomendaciones de prevención en las playas. Sebastián Quintana, presidente de Canarias, 1.500 kilómetros de costa. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Un abrazo.
Un saludo.
Descansa. Siéntete libre. Escúchate. Desconecta. Reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa. Un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Atención propietarios, ya está abierto el periodo de pago del IBI de los municipios integrantes del Consorcio de Tributos. Recuerden que pueden realizar el pago a través de la página web tributostenerife.es, incluso sin certificación digital, solo con su su DNI y referencia catastral. No dejen pasar la fecha límite. Consorcio de Tributos.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 9 al 22 de mayo de 2024. Como, por ejemplo, el aceite girasol Masiasol, un litro, por 1,35 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número uno de Europa en su 10º aniversario. Domingo 14 de julio, 6 de la tarde en el Teatro Guimerá. Entradas a la venta en taquilla o en www.kinemaproducciones.com. Tenerife, más sostenible.
COPE Tenerife.
11 y 26 minutos, voy a contarles que la Universidad de La Laguna añadirá un nuevo título a su oferta educativa para el próximo curso académico. Se trata del Certificado de Formación Específica en Administración de Fincas y Gestión Inmobiliaria. Carmen Suárez es la vocal del Colegio de Administración de Fincas y ha sido la responsable de que a día de hoy esta titulación sea una realidad. Buenos días, Carmen.
Muy buenos días.
Una profesión prácticamente sin desempleo.
Pues sí, es una profesión sin desempleo, es una profesión que vamos a necesitar siempre en el futuro porque vamos a seguir viviendo en esos edificios los cuales necesitan que alguien los gestione, evidentemente pues un administrador de fincas, y no viene mucha gente detrás que quiera continuar con esta profesión. O sea, vemos desde los que estamos dentro, desde hace años trabajando, que hace falta una renovación generacional y no hay mucha gente detrás. Entonces, esto nos ha llevado a ponernos en contacto con la Universidad de La Laguna y de ahí ha surgido pues ese certificado de formación específica que vamos a lanzar o que estamos ya lanzando.
Y bueno, prácticamente, digamos que también cuenta con que es una profesión inclusiva, no tiene brecha salarial, tiene igualdad de oportunidades. Podemos también ver muchas cosas positivas de esta titulación.
Sí, yo creo que es bastante importante también para la gente joven porque es una profesión que necesita pues bastante innovación y aplicación de nuevas tecnologías, que es lo que exige cada vez más el cliente actual, ¿no? Estar al corriente, muy rápido, en todo momento, informado de todo lo que acontece en su edificio, o si tiene pues un siniestro en el inmueble, saber exactamente en qué momento se encuentra y cuándo van a ir los reparadores a resolverle su problema, etcétera, etcétera, a nivel de las cuentas también. Por lo tanto, se necesita en este mundo de la administración de finca la aplicación de esas nuevas tecnologías. Por lo tanto, yo creo que es un curso que está bien planteado, sobre todo para estudiantes, para nuevos estudiantes, para actualización de los actuales administradores de finca, porque quieras o no, pues nos actualizamos todos los conceptos, y para empleados de despacho.
También con esta nueva oferta, digamos que podrían llegar a cubrir esa demanda que necesita el sector con estos nuevos administradores de fincas que provee la Universidad de La Laguna.
Sí, para nosotros es bastante importante darle la oportunidad de empleo para esos jóvenes, como decía, o para empleados de despachos y que estén bien formados para así poder dar un buen servicio al cliente. Todos las personas que acceden a estos a nuestros despachos pues necesitan pues estar bien formados en esta profesión para dar el buen servicio.
Bueno, lo voy a decir de cabeza, a ver si no me equivoco, creo sí. Que empieza el grado este año en octubre y serían 4 años, terminaría prácticamente la promoción pues 4 años más tarde, en 2028.
Empezamos en septiembre.
En septiembre.
Empezamos en septiembre, mitad de septiembre empezaría el curso, finaliza sobre el 2 de mayo y son 3 cursos. Son 3 cursos para la titulación. Está abierta la preinscripción desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto.
¿De momento han tenido demanda sobre esta nueva titulación?
Sí, ya se están llevando a cabo todas las preinscripciones. Mañana ya tenemos una reunión con todo el profesorado. Sí, comentar que es importante que la certificación, evidentemente, está avalada por profesores de la Universidad de La Laguna para parte teórica, y en la parte práctica, pues vamos a estar también administradores de fincas que conocemos, pues, el día a día de la gestión en las comunidades de propietarios. Va a ser bastante bueno para todos, ¿no? El tema educativo y el tema práctico. Va a ser online, es un curso que es totalmente online, por lo tanto podrán acceder pues personas locales, nacionales, y también lo vamos a abrir a la parte internacional, sobre todo a América Latina.
Sin duda es una muy buena noticia también para que nuestros jóvenes tengan más alternativas de cara a pensar en su futuro profesional. Carmen Suárez, vocal del Colegio de Administración de Fincas, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE hoy.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a participar en licitaciones internacionales con organismos como la ONU, el Banco Mundial o la Comisión Europea. Infórmate en el 922-100-402. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y krilka.es.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Haz hueco en tu armario porque llegan las rebajas del Multicentro Comercial El Trompo. Ven y sorpréndete encontrando todo lo que buscas, dándole a tus compras un aire libre, con los mejores precios y en el corazón del Valle de la Orotava. Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio, porque El Trompo gira a tu alrededor.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
La prestigiosa cadena Tivoli abre su primer hotel en España. Nuevo Tivoli La Caleta Resort en Tenerife Sur. Descubre un oasis de lujo con una excepcional oferta culinaria. Disfruta del nuevo Sin Beach Club, donde vivirás un mágico atardecer, una exquisita cena o cócteles de autor. Tivoli La Caleta Tenerife Resort.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
COPE Tenerife.
11:34, vamos a hablar del mercadillo de Tegueste, que está cumpliendo 20 años de vida, y vamos a hablar también con Enrique Bermúdez, que es gerente del mercadillo de Tegueste. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días, Brian. Un placer estar contigo y con los oyentes.
Igualmente, ¿cuál ha sido la repercusión del mercadillo de Tegueste para el municipio y la comarca nordeste de Tenerife?
Bueno, pues la repercusión es inmensa. Después de 20 años de trayectoria, el mercado se ha convertido en un punto de encuentro en el medio rural, allí en un municipio que, bueno, tiene todos sus encantos para atraer a muchos visitantes y clientes a nuestro mercado. y ya estamos en los 150.000 visitantes al año, y que no es poco, ¿no? En este caso contribuye a la actividad agropecuaria en todo el entorno y permite que nuestros clientes pues obtengan productos frescos, productos de calidad y bueno, pues que se vayan a sus hogares con la satisfacción de haber contribuido a ayudar a nuestra gente del sector primario, ¿no?
Hablando justamente de esos productos que tienen ustedes en el mercado, ¿cómo ha logrado ese producto local de Tegueste ganarse la confianza de los clientes?
Bueno, pues como decía, la frescura, la calidad, el buen trato de nuestros productores directamente a los clientes hace que en este caso el refrendo esté ahí. Si no hubiese esa afluencia tan importante a lo largo de los fines de semana, pues algo estaría fallando y en este caso aquí lo que abunda es el buen trato y sobre todo el producto de calidad recién sacado recién cosechado de las huertas, recién capturado de la mar, porque también tenemos pescado y bueno, de las canales recién pasadas por el matadero de nuestro cochino negro y en fin, hay pan, hay un montón de productos que satisfacen y están a la altura de las necesidades de nuestros clientes, ¿no?
¿Con cuántos puestos cuesta, perdón, cuenta el mercado?
El mercado actualmente tiene 40 puestos y ahí se dan cita en torno a 73 productores que, bueno, directa o indirectamente venden allí y esto hace que, bueno, pues cuando uno asiste a ese mercado vea ese conglomerado de productores, ¿no? Y hace que, bueno, pues sea muy atractivo hacer una visita y comprar en él.
Ya que estamos hablando de estos 40 puestos, ¿no? ¿Qué porcentaje de ellos está dedicado a la agricultura ecológica certificada?
Bueno, pues dentro de esos 40 puestos tenemos 12 de agricultura convencional y tenemos 6 de agricultura ecológica, con lo cual estamos hablando que un tercio de la producción hortofrutícola es de origen ecológico. Así que, bueno, pues eso contribuye todavía más a darle más valor a nuestro mercado. Y no quiero decir con esto que los convencionales no estén a la altura, es todo lo contrario, ya también están practicando, haciendo prácticas sostenibles y bueno, aunque no estén certificados ecológicamente, están actuando como si lo estuvieran en ello, ¿no?
No, genial, una muy buena noticia. Estamos
Sí.
hablando de estos 20 años, ¿no? Que cumple el mercado de Tegueste. ¿Tienen pensado algunas actividades de dinamización para mejorar la experiencia de compra de los visitantes?
Pues sí, estamos, como le decía, en este mes de julio, cumplimos 20 años y para ello hemos sacado un programa refrescante, cargado de ritmo y armonía, y esto se traduce en acciones vinculadas con la ejecución de granizados con frutas y verduras, con helados de frutas y verduras, con zumos y batidos con frutas y verduras del mercado. Tendremos acciones destinadas a la promoción de la pesca sostenible de nuestra gente de la mar, que se dará cita a final de mes. A su vez, pues tendríamos lo que viene siendo las actuaciones de las comparsas que le dan ese colorido y esa armonía en un mercado de verano. Así que, bueno, pues yo creo que en este sentido vamos a deleitar a muchos que nos visiten y seguramente la experiencia va a ser inolvidable, ¿no?
¿Algún mensaje que le quiera usted enviar a sus potenciales clientes durante este fin de semana?
Bueno, el mensaje primero a nuestros clientes, darle las gracias por ser tan fiel y promover nuestro mercado y asistir cada fin de semana en él. A los potenciales, pues invitarle a que vengan, que comprueben por sí mismos lo que contamos sobre él, porque es la mejor manera de acercarse y de comprobar cómo ese trato tan especial que nuestros productores hacen y ofrecen va acompañado con su gran calidad en productos. Yo creo que en Tenerife, a todos los que nos visitan fuera de la isla, pues también están invitados a venir a Tegueste y a conocer el mercado de todos, ¿no?
Bueno, ya lo escucharon. Si quieren ir a buscar productos de calidad, si quieren aprovechar esta celebración de estos 20 años del mercado de Tegueste, Enrique Bermúdez les acaba de dar una amplia bienvenida para que vayan ahí a degustar todos los productos locales que tienen ahí en ese mercado. Enrique Bermúdez, muchas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE.
Gracias, Brian. Gracias a toda la gente de la emisora que hacen por nuestro sector primario y nos vemos por ahí.
Un saludo.
Un saludo.
COPE Tenerife.
Equivoca quien sostiene que son siete nuestras islas y se olvida de que hay otra.
La que forman los canarios que siguieron la llamada de la América remota.
Otra isla de nostalgia.
¿Cómo suena esta canción? ¿Cómo entra? ¿Qué ganas de Canaima? Me quedan 20 minutos para irme a almorzar con nuestros amigos del Canaima y les vamos a contar el menú del día. De primero tenemos crema de verduras, aquí Tony Cerdá me estaría contando que yo soy muy de cuchara y esto es verdad, y luego también tenemos pues ensalada de frutas, ¿no? Que esto, pues quieras o no, tenemos ambas opciones, ¿no? La mía que es de cuchara y luego Tony que también prefiere como un primer plato un poquito más ligero, ¿no? Porque dicen que el segundo llena más, ¿no? Atentos a esto, porque sabemos que a Tony le encanta ese primer plato ligero, pero es que en el segundo tenemos paella de marisco y ropa vieja. Desde que Tony escuchó la paella, directamente decidió no hacer el Canaima y ya directamente me está esperando desde allí. A Tony le encanta la paella. De postre también tenemos la natilla de vainilla, que ahora mismo la estoy viendo. Y es que de verdad que hoy voy a cambiar el postre. Yo soy de quesillo, pero es que la natilla de vainilla hoy va a caer, pero de una. Luego ya si miramos las sugerencias del día, nuestros amigos del Canaima nos tienen preparado crema de verduras. También tenemos ensalada de col y frutas, salpicón de atún, la ensaladilla que tanto le gusta a Maricruz, las croquetas que a mí me encantan, que son de pollo. También, si quieres otro tipo de comida, tenemos gambas al ajillo, la carne de cabra, albóndigas, tallarines y paella de marisco, que esto ya, como comenté, Tony fue directamente a por ella. Luego también en los postres del día tenemos tres leches, quesillo, tarta de queso, además de la ya mencionada natilla de vainilla, que hoy te digo, hoy va a caer la natilla de vainilla. Y si queremos otro tipo de pescados, pues tenemos también cherne, que están increíbles, los chocos que los hemos probado en muchísimas ocasiones, y los calamares que los hacen muy bien nuestros amigos del Canaima. Y ustedes se preguntarán, oye, ¿y dónde se encuentra el Canaima, Brian? Pues el Canaima se encuentra en el polígono Costa Sur. La verdad que está espectacular y si me aguantas 18 minutos más, puede ser que nos veamos ahí a mediodía. Así que un saludo, esto ha sido nuestro espacio del Canaima.
Con un hermano y se han cogido de la mano, gofio, mondongo y potaje. Y hasta el vintre se confunde con el cuatro cuando mi canción te evoca.
¿Quieres superpoderes?
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación. Crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula gratis.
Superpoderes para un super mañana.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres Warfest.
Pero no.
Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tiketi.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Descansa. Siéntete libre. Escúchate. Desconecta. Reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa. Un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz tu reserva en bancalhotel.com.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de Adeje. Información e inscripciones online en uadeje.es y ul.es.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar.
Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Cinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número uno de Europa en su 10º aniversario. Domingo 14 de julio, 6 de la tarde en el Teatro Guimerá. Entradas a la venta en taquilla o en www.cinemaproducciones.com. Tenerife, más sostenible.
Británico Robbie Williams hizo realidad el sueño de dos tinerfeñas, Patricia y Laura de la Tower, durante su actuación en el Gran Calais Fest. En un momento inolvidable, Williams bajó del escenario para interactuar con ellas, compartiendo unas palabras y dedicándoles la canción She's the One, que es la que estás escuchando ahora mismo con nosotros. Y bueno, Patricia y Laura, que habían viajado específicamente para ver a su ídolo, se ubicaron en la primera fila y describieron la experiencia como mágica y única. Patricia, Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Vamos a empezar con Patricia. ¿Cómo es el momento de estar en el Gran Calais Fest, estar en el concierto de una persona a la que realmente aprecias, que estás en primera fila, que eso sabemos que a pie de pista pues requiere de muchas horas sentada, esperando por fuera del estadio y de repente pues baja del escenario con la canción que se sabía que iba a ser la seleccionada para ir con alguien del público y que de repente sea alguien del público sean ustedes?
Pues a ver, yo creo que tanto mi prima como yo estamos procesando este momento, porque realmente Laura sabe que yo soy súper positiva y yo me ponía, verás que está cerca, estábamos ahí. Es verdad que tuvimos mucha suerte en cuanto al tema de la cola, llegamos y mi prima ya tenía pensado dónde ponernos y estuvimos, como digo yo, visualizando este momento y ya cuando lo veías que él cantaba, y había momentos en el que como miraba hacia nosotras y hacia mi tío, el padre Laura, que también estaba ahí, y decía, que no está mirando, y claro, era ella, que no. Entonces, claro, ya el momento en el que él baja y ya se acercaba, como que nosotras nos miramos como, creo que viene hacia aquí. Y ya fue como, vale, está pasando, y nos primero se acercó a hablar conmigo, y es verdad que era todavía una sensación muy mágica, ¿no? Que es como esto, pellízcame, que no, era como muy cercano. Realmente yo ahí tuve esa valentía que entre el manojo de nervios que era y cómo estaba, yo le había dicho a mi prima, la estrategia es la siguiente, si él viene, como yo vivía en su pueblo y es un pueblo perdido a la mano de Dios en Inglaterra, yo le voy a decir que adivine dónde viví. Y yo no sé cómo, pero yo utilicé esa estrategia y luego ya empezó a interactuar conmigo, luego ya estuve hablando con Laura y ya acabó todo en empezar a cantar y subir al escenario y seguir hablando con nosotros y cantándonos. Así que agradecer a mi prima porque me regaló la entrada y sin ella no hubiera sido posible. Y sobre todo a Robbie Williams, que ya nos tiene de amigas y de superfans para toda la vida.
Laura, qué palabras tan bonitas por parte de su prima. Estamos viendo que usted le regaló la entrada, usted decidió exactamente dónde se iban a poner y tocó premio.
Sí, es que ya había ido a otros conciertos y sabía un poco estratégicamente dónde localizarnos y dije, venga, nos vamos a poner aquí, que él mira mucho a la derecha, se posiciona mucho como por el centro y al final tuvimos muchísima suerte porque durante todo el concierto también nos miró bastante, interaccionó mucho con nosotras. Y la verdad que nada, muy muy emocionadas y muy nerviosas, pero todo muy bien.
Y en el momento en el que Robbie Williams bajó, estuvo con ustedes hablando, les tocó la mano, ¿cómo es la sensación? Y ¿cómo describirías ese momento?
A ver, en verdad en ese momento estábamos como en una nube que ni nos lo creíamos, nos mirábamos y era como, ¿en serio está pasando esto? A ella le cogió la mano y como que le leyó un poco el futuro, le dijo que tenía una línea de la vida como muy larga y nada, y después me cogió la mía y yo tenía las manos congeladas de los nervios y eso que siempre las tengo como súper calientes y me dice, tienes como las manos, manos frías, corazón caliente. Y fue como muy emotivo esa sensación, ¿sabes? De que te estuviese cogiendo las manos, nosotras juntas, con mi padre. A mi padre también le dedicó unas palabras súper bonitas de que tenía la sonrisa muy bonita. Y al final fue como, no sé, el conjunto fue muy emotivo, pero claro, al final estás en ese momento que no te lo estás creyendo y dices, ¿esto está sucediendo? Pero nada, muy muy bonito todo, la verdad que sí.
De hecho, ayer estaba hablando justamente con Patricia para concertar esta entrevista y me contaba que, porque estuvimos ahí hablando y bueno, digamos que salió esta reacción, ¿no? De claro, cuando pasa algo tan mágico como puede ser este momento, pues no tienes a lo mejor las cámaras ni las personas que te graban ese momento y ustedes tuvieron la ayuda prácticamente de todo el público. Y de hecho me contó Patricia que incluso su padre, en su tío,
el mío,
hablando del padre de Laura, que de los nervios se olvidó de grabar y que todo el público fue el que le dio los vídeos.
Sí, él se pensaba que estaba grabando y en realidad estaba sacando fotos. Entonces, la casualidad que, no sé, interaccionamos muy bien con la gente que teníamos alrededor, también teníamos muchos amigos que estaban en el concierto, dígase, yo qué sé, a lo mejor en grada o más atrás. Entonces recibimos, la verdad, que muchísimos vídeos. Las chicas de al lado, el novio nos grabó el vídeo que al final sale en el día y que sale en redes sociales, que es un vídeo súper largo y muy bonito. Después por detrás también nos siguieron grabando. Entonces al final fue muy bonito porque la gente en vez de tirarse encima y decir, venga, yo quiero tocar a Robbie Williams, lo que estaban haciendo era como grabar nuestro momento para que nosotros pudiéramos recordarlo.
Sí.
Es que la experiencia fue como de película, literalmente. O sea, no se puede describir mejor.
Sí, realmente eso, esa parte que dice mi prima es súper importante, porque es verdad que había, que era gente súper fanática que lo sigue allá donde va, es verdad que en ese día nos tocó a nosotras y fuimos las afortunadas, pero la recepción de ese momento mediático de que la gente te escribe, te manda vídeos sin tú pedírselos, o sea, un desinterés súper bonito, y hasta él lo dijo cuando subió y empezó a cantar, dijo, qué bonito que tu prima te haya dejado tener tu momento, que ella haya estado ahí, que todo el alrededor no se haya saltado a robarte ese momento, porque eso al final... también denota esa lo bonita que es la humanidad, ¿no? Que no todo está perdido y que realmente hay gente en el mundo que todavía empatiza mucho con ese tipo de momentos, que al final lo que dice mi prima, todavía nosotras vemos el vídeo y yo lo veo todas las noches y digo, que de verdad te pasó esto, que nos pasó esto, que esto pasó de verdad, ¿sabes?
Sí, sí.
Y Laura, ¿cómo fueron las reacciones de amigos cuando se enteraron de que ustedes habían estado con Robbie Williams?
Nada, no se lo creían porque también tengo amigos con los que fui al concierto de Barcelona y nosotros en Barcelona nos posicionamos como en segunda fila, no delante, que también interactúas un poco con él, pero no es lo mismo. Entonces la gente estaba flipando, en plan, nadie pensaba que hubiese podido suceder eso. También es verdad que subimos el vídeo tarde, como las 12, 1 de la noche. Entonces, claro, la gente, como era jueves, había mucha gente durmiendo. Al día siguiente, la cantidad de mensajes y vídeos que recibimos fue, pero enorme. O sea, el viernes por la mañana todavía seguíamos nosotras en una nube de realmente esto ha sucedido. No dormimos nada, de hecho, el jueves. Nerviosas viendo el vídeo y comentando todo lo que había pasado.
En el caso de Laura, usted vivió en Stoke-on-Trent, en la ciudad natal del propio Williams, y ahí no tuvo la oportunidad de cruzárselo. Sin embargo, ha ido después a sus conciertos en otras partes del mundo.
Patricia,
y fui yo, Patri, la que vivió. Sí. Laura vino dos veces a verme y las dos veces yo me ponía en el Tesco. Y ya, vamos a ver si vemos a Robbie Williams, digo, a ver si lo vemos. No, al final es un pueblo, es una ciudad muy chiquitita que no tiene como centro, tiene como dos centros diferentes y él se fue de allí hace muchos años. Pero sí que es verdad que lo primero que me dijo mi prima cuando yo me fui a mudar ahí, me dijo, ¿sabes que de ahí es Robbie Williams? Digo, pues mira, ahí tienes. Y el universo como que... nos dio el regalo de conocerlo muchos años después, porque es verdad que ella me visitó en varias ocasiones y siempre era el tema de conversación, por así decirlo.
¿Y es su cantante favorito o es de sus cantantes favoritos en plural?
Yo creo que es de mis cantantes favoritos. Sí, y un poco esa afición me la dio mi padre, que también fue al concierto.
¿En su caso, Laura?
Sí. Sí, de mis cantantes favoritos, que lo llevo escuchando ya muchísimos años porque mi padre... le gusta mucho Robbie Williams, que de hecho fue el que fue al concierto con nosotras. Entonces él me regalaba discos cuando yo era pequeña.
y es de mis cantantes favoritos, la verdad, que es un sueño hecho realidad.
Bueno, los escuchantes que fueron al concierto, creo que en Barcelona, han ido a Gran Canaria. ¿En el corto o medio plazo tienen pensado seguir haciendo el tour con él?
Creo que sí, ¿no, Lau?
Si se da, soñábamos con, imagínate que nos regala 3 entradas para Inglaterra, sí. que cantó.
Yo
el
lo sigo
sábado
soñando.
En el Hyde Park.
Yo sigo soñando que de repente le llegue ese vídeo por ahí y diga, oye, estas chicas tan simpáticas, sí. Les voy a invitar yo al backstage a que estén conmigo un ratito y a cantarles otras canciones. Yo vamos encantadísimos.
¿Tienen ya en la agenda, o sea, están nombrando Inglaterra, pero tienen ya la agenda marcada de a qué sitios va a ir?
Pues mira, yo estoy en la
no
nube,
la gira...
solo mirado, Laurín.
Yo creo que la gira ya la termino. Sí, la gira ya, yo creo que ya la termino porque empezó el año pasado, que no me acuerdo dónde acabó, pero fue cuando hizo el de Barcelona. Este año creo que el de Hyde Park lo hizo un poco por hacer un concierto en, pues yo qué sé, en su país. Pero, y el del Gran Canaria Fest yo creo que fue un poco improvisado porque a lo mejor contactaron con él. Pero yo creo que por ahora la gira ya terminó y no creo que vuelva a hacer ningún concierto este año o el año siguiente. Así que bueno, lo iremos chequeando, iremos revisándolo.
Pero vamos, estaremos ahí seguro. Él dijo, Brian, cuando salió, que me pareció súper humano, lo primero que dijo fue que le había dado un ataque de pánico al salir por el tema de que se seguía poniendo nervioso porque le importaba mucho la gente a la que le cantaba. Y bueno, está en el documental de Netflix y demás, que él ha sido una persona muy luchadora en ese sentido. Y él lo dijo en una parte, dice, agradezco a todos ustedes que no creyeron lo que pensaba en mi cabeza en el momento en el que no quería seguir aquí, que fue una canción en la que hizo un poco un homenaje a todas esas personas que se han ido por adicciones de droga, depresión y demás. Y este fue un momento muy, muy bonito, porque al final no es que solo conectara con Laura y con Patrick, que tuvieron esa suerte, sino que yo creo que conectó con toda esa gente que hizo pues, que ese momento fuera posible, ¿sabes? Un poco eso.
La verdad que es sorprendente, ¿no? Que con toda la experiencia que tiene, sabiendo que es un artista internacional, que lo conocen prácticamente en todas las partes del mundo, que vaya a Gran Canaria y que se ponga nervioso todavía con toda la experiencia que tiene, pues la verdad que habla también muy bien de él, de cómo le preocupan exactamente sus fans. La verdad que esto es de elogio.
Efectivamente, sí, hombre, es un artistazo. Nosotros lo sabemos y lo seguiremos apoyando porque cuando compartes momentos al final no solo es el momento y lo que se ve en la cámara, es lo que Laura y yo sentimos, lo que mi tío sintió, el alrededor incluso, que esa energía que se intercambió, que al final eso te lo llevas para toda la vida y eres consciente de que esa persona está ahí por ti, por todo ese público y que realmente está donde quiere estar. Lo decía también Adele en una entrevista, de el día en el que no me ponga nerviosa será porque no tengo nada que darle a mi público. Yo creo que Robbie Williams es otro ejemplo de ese tipo de artista, ¿sabes?
No, y lo peor es que encima lo escuchas y te pones totalmente de acuerdo con él, porque al final
sí.
Todos nos podemos en su lugar y pensaríamos exactamente lo mismo, como que esa adrenalina que te da algo que realmente te importa, pues tiene que estar contigo. El día que no te dejas, a lo mejor has perdido la chispa.
Efectivamente.
Pues Patricia y Laura, muchas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Si nos pueden enviar a nuestro número de WhatsApp el vídeo, el momento, para que los demás oyentes de la cadena puedan presenciar ese momento mágico que vivieron las dos, pues se los agradecemos y bueno, sobre todo, pues agradecerles la experiencia de estar con nosotros contando este hecho inusual y bueno, les deseo más suerte en el futuro también, de que puedan estar en ese backstage o en algún otro concierto.
Seguro. Muchas gracias a ti, Brian. Les pasamos el vídeo, ¿vale? Un besito.
Perfecto, gracias. Hasta luego.
Venga, un besito. Chao.
When you said what you wanna say, and you know the way you wanna play, you'll be so high, you'll be flying. Though the sea will be strong, and the wind carry on, 'cause if there's somebody calling me, she's the one. If there's somebody.
Cuando un producto es más fresco, cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Recuerda, Montesano, más cerca, más fresco. Terminamos esta hora de programa. Queremos agradecerle también a nuestros compañeros, a Jorge Medina por estar como técnico, a Miriam Guimerá en el equipo de producción junto con Daniel Pinelo, Tony Cerdá, y también muchas gracias a ti por estar con nosotros en esta hora de programa. Les dejamos con Mediodía en COPE.